Bienvenidos a Imprudente,
el programa favorito de los moralmente correctos y tu tía la religiosa,
donde hablaremos de los temas más interesantes con un alto contenido en opiniones pubertas.
Presentado y traído a ustedes por...
Hola, yo soy Di y esto es así.
What's up, people? Soy Inaya.
Ábranse, mugrosos, que ya llegó Don Pepe.
¿Qué rollo, banda? Les saluda a su amigo Saúl Muñoz.
¿Qué huele, raza? Ya se la saben, y yo soy Fernando.
Les habla Sad y espero sigan sintonizándonos.
Y como les dijo su ex, hasta aquí llegamos.
Hola y bienvenidos nuevamente a su programa Imprudente. Soy Sab y hoy hablaremos de un tema muy controversial en estas fechas. Y es el feminismo. Pero antes de entrar en el tema, ¿cómo están mis queridos moralistas?
Hola, pues yo estoy un poco cansada, pero motivada de hablar sobre este tema. ¿Cómo están ustedes?
Igual un poco cansado, pero pues bien. ¿Y tú, Sab?
Pues igual, pues bien. Aquí estoy.
Y yo también estoy muy bien, primero para comenzar, ¿qué es el feminismo?
El feminismo es un movimiento social y político que busca la liberación de la mujer del sistema patriarcal, el cual las ha oprimido y les ha quitado muchos de sus derechos y libertades en pues varios momentos históricos. Así como también que se les reconozca y tenga las mismas garantías y privilegios que los varones.
¿Cuál es su origen?
Para poder definir la historia del feminismo, este se divide en olas. La primera ola fue en 1848, cuando se buscaba que la mujer... pues tuvieran los mismos derechos que los hombres, porque en ese entonces las mujeres no gozaban de los mismos derechos que ellos, se les tomaba como un ser inferior. Y pues por esas causas fue que inició. Ya después vino todo este tema de querer luchar por su derecho al voto, de poder trabajar, de que no solamente se les considerara como amas de casa. Y pues básicamente eso, por eso se inició el movimiento.
Y a ver, chicos, ¿ustedes cuál creen que es su objetivo?
Bueno, para mí su objetivo es eliminar la discriminación de género, o como, pues sí, no eliminarla del todo, pero o sea que sí se vea un cambio. También luchar por la brecha salarial, o sea, igualdad entre... el salario entre hombres y mujeres, también verse a la mujer también en puestos de liderazgo, o sea, a los hombres se les ve mucho así, no sé, en política, para presidentes, pero a las mujeres no se les toma tanto en cuenta, y pues creo que también eso es lo que buscan. Y creo que otra cosa, eliminar las barreras culturales.
Bueno, eso es lo que se define, o lo que formalmente se supone que busca el feminismo, pero creo que muchas personas, por lo que ha estado pasando actualmente, creen como que la mujer ahora busca algún tipo de superioridad sobre los hombres. Entonces, a mí me gustaría saber qué piensan, a ver, Saúl o Leo, ¿ustedes qué creen que el feminismo busca?
Yo la verdad no sabía nada de eso, de lo que me estás contando, pero yo creo que ya, porque ya lograron algunos objetivos, ¿no? Como tener los mismos derechos, pues la, ¿qué habéis dicho de los salarios?
La brecha salarial.
Yo creo que ya, incluso hay mujeres que ganan más que algunos hombres, ¿no? O sea, yo creo que ya han alcanzado varios objetivos y pues... bueno, yo creo que sí se puede que pensar que quieren ser superiores a los hombres, pero no, o sea, las que son así como muy misándricas, no todas, no sé si me explico.
¿Te quieres referir a la rama radical del feminismo?
No, a las que son como, así como que hacen menos al hombre y eso, yo creo. Yo, en mi opinión,
es
yo
básicamente sí eso, ¿no? O sea, lo del feminismo radical.
No sé. Donde,
pues como ya habíamos dicho en el podcast pasado, pues no, ser muy feminista no está ligado a ser misándrica. Sí, muchas feministas pues hacen comentarios misándricos y algunas acciones extremas, como lo que ya habíamos platicado de que dos mujeres mataron a su niño solo por ser un niño. Pero... pues bueno, sí, no está ligado a ser misándrico feminista y misandría no está ligada como tal.
Yo dije algunos casos, no dije que todas.
Ah, bueno, está bien. A ver, Saúl, que está muy calladito.
Pues opino que el feminismo está muy bien, lo que se busca es igualdad, ser un movimiento social que cambie pues, lo que está mal, ¿no? La desigualdad y todo eso.
Bueno, pues depende mucho, como yo siento que el problema radica en que, el feminismo se popularizó mucho en estos años, por el tema de los feminicidios, por el tema de la violencia de género que existe sobre la mujer, y mucho más en países pues como el nuestro, latinoamericanos, ¿verdad? Que tienen todavía este tipo de ideas machistas y de casos que de violencia muy extrema hacia las mujeres. Pero sí existen las mujeres que de verdad no saben por qué están luchando, pero también existen las mujeres que sí saben y se informan sobre su movimiento, ¿sabes?
Sí, y aparte lo han vivido,
¿no? Y, ajá, también no es como que sea un caso aislado de que ningún... O sea, puede que no sepan los orígenes, no sepan como muy bien su historia, pero sí saben como lo que están luchando. No simplemente es de, voy a meterme al movimiento por hacer relajo, ¿sabes?
Muchas personas sí hacen eso, muchas mujeres sí lo hacen. Y de hecho han usado muchas veces lo del feminismo como excusa para denigrar a los hombres y cosas así. O sea, y tampoco dejan que los hombres ayuden en ese movimiento.
Ah, no, claro, que existen esas mujeres y por eso también se ha manchado mucho la imagen del feminismo.
Y es irónico porque justamente muchas de las feministas tienen pareja y dicen que ayudan a los hombres, entonces se contradicen. O también piden que el hombre haga todo y ellas lo único que están ofreciendo es su cara bonita.
Bueno, me quedé fría con lo que acabas de decir, entonces déjame pensar mis argumentos y en un momento te respondo. Vamos a un corte y regresamos, no se vaya.
Las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos.
gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola, soy Valeria.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Y soy esta que
compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando el Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra.
Bueno, acabamos de escuchar Canción Sin Miedo de Viver Quintanar, un himno de, que se le ha adjudicado a este movimiento. Y regresando a lo que estaba hablando de Dianita.
No, ¿por qué dijiste mi nombre? Me voy a estudiar.
Lo dices en todos los programas, ya saben tu nombre.
Una es Diana y otra
es. Ah, bueno, lo que dijo Di.
No, pues ya que.
Con lo que dijo, todavía me quedé un poco. Pero bueno. Yo siento que lo que ella expresó son más como las actitudes individuales de cada persona que se consideran feministas. Esto no quiere decir que ya sea ley, otra vez lo repito, que en el feminismo todas las mujeres odien a los hombres, que abusen de como de que soy mujer y si tú me haces algo y me violentas, ya eres un machito, ¿no? ¿Sabes? O sea, sí, creo que es a lo que te refieres, ¿no? Y con lo de que las mujeres que tienen novio y que a la vez suben a los hombres, pues es como lo que nos expresaba Katia, ¿sabes? De que a veces lo hacen por broma, aunque pues, sean mujeres heterosexuales que tengan novio, pero pues ahí ya también. Es una cuestión muy aparte de lo que busca el movimiento.
A ver, ¿ustedes creen que esta lucha es contra el Estado o el patriarcado? ¿Tú qué crees, Inaya?
Yo diría que es de los dos, porque si bien, o sea, si bien, o sea, el feminismo busca quitar las ideas de todo lo del patriarcado, también es una lucha contra el Estado, porque sus voces, o sea, no se están escuchando algunas veces. Entonces yo digo que todo lo de los monumentos y eso va contra el Estado. Y del patriarcado son las ideas de, o sea, de lo que había dicho de la brecha salarial y eso. O sea, yo digo que esas ideas son las del patriarcado. Para lo que buscan las feministas, pues es eliminar todo eso del patriarcado. Entonces yo digo que van muy ligadas las dos.
De hecho sí, porque pues el sistema patriarcal impuso el Estado, o sea, todas las leyes, toda la el sistema de justicia, pues, todo lo que abarca el Estado fue hecho y estipulado por hombres, porque anteriormente no se le permitía a la mujer estar ligada en este tipo de cuestiones políticas. Entonces pues sí, es una lucha contra los dos. Primero se debería de abolir al Estado para poder llegar al patriarcado. Pero a ver, yo noto muy calladitos a nuestros dos integrantes de aquí. Entonces, a ver, Leo, ¿tú qué crees?
Yo creo que el patriarcado, por lo que dices de que impusieron pues todas esas normas y eso. Y aparte, desde llevamos pues muchísimos años, digamos que con los hombres, por decirlo así, dominando todo. Y pues sí, pues hasta hace poco, ¿no? Que ya las mujeres pueden estar más como en la política y todos estos estos ámbitos.
Pues yo, igual que Leo, opino que, bueno, está bien, ¿no? Que en estos años, más reciente, se note más la presencia de mujeres dentro de muchas áreas: política, ciencia, arte. Porque recordemos que antes muchas veces se tapaba a las mujeres de la historia, o hacían pasar sus invenciones, sus ideas por otros. Y ahora, retomando la pregunta, si es una lucha contra el patriarcado o el Estado, la idea original es contra el patriarcado, aunque siento que debido a que en el Estado se encuentran como acciones o características dominantes del patriarcado, está convirtiendo en una lucha contra el Estado para precisamente quitar estas actitudes machistas, por decirlo de una manera.
Totalmente de acuerdo.
Efectivamente. ¿Toda muerte de una mujer se puede considerar feminicidio?
No.
¿Cómo que sí, Naya?
A ver, primero lo di Naya. ¿Qué pasó?
Bueno.
¿Por qué sí y por qué no?
Bueno, sí y no. O sea, sí, pues porque pues tiene que ver, pues sí, con las mujeres de que pues hayan fallecido y eso, ¿no? Pero tiene que ver también con el machismo, o sea, las matan por ser mujeres,
¿no? Como la causa de muerte, ¿no?
Ajá.
Sí, fue un
crimen. Pero no, porque pueden, o sea, morir de otras situaciones, o sea, de diferentes cosas, pero no todo es.
Lo explicaste bien, pero no. A ver,
pero no.
O sea, ¿cómo que un hombre va a matar a una mujer por ser mujer? No entendí.
Es que, pues siempre, o sea, en los feminicidios, pues a veces, o sea, no quiero generalizar ni nada. A veces. Ajá. Pasa que, pues como lo habían dicho del bebé, que lo mataron por ser hombre.
Sí.
Yo digo que los hombres matan a algunas mujeres por lo mismo, o sea, de que son mujeres.
Pero
pues ese es el concepto de feminicidio. La
es que siento,
ajá, qué casos.
Ajá.
O sea,
no es que lo veamos en la mayoría, o sea, es muy poquito. No es,
o sea, por ejemplo, yo sé, bueno, es obvio que antes, si, por ejemplo, la esposa de un hombre no le hacía de comer, el hombre la golpeaba muy feo.
Eso es una
realidad, pero.
No, espérate.
¿Qué?
¿Qué Dios?
¿Por qué se ríe?
Pero con, o sea, eso yo creo que podría ser una, pero así como te va a matar porque es mujer, no he conocido un caso así, la verdad.
Yo creo que no toda muerte de una mujer es feminicidio. Creo que el concepto de feminicidio es precisamente cuando una mujer, bueno, cuando matan a una mujer. Pero como dice Naya, puede haber otras causas que no necesariamente sean el género. Puede, supongamos...
Las causas para que se considere feminicidio en el sistema penal de México es que la razón sea de género o social, que haya sido... Bueno, muchas veces los cuerpos se encuentran en lugares públicos, entonces esa también cuenta como una razón, o sí, para tipificarlo como feminicidio, que el cuerpo se encuentre en un lugar público. Y la tercera es que haya tenido como situaciones de violencia anteriores a ya, pues, la muerte.
Pues sí, como decía, ¿no? De que no era por lo mismo, o sea, de que no se encontraba, como tú dices,
rasgos de violencia por género.
Ah, también debe de existir algún caso de violencia sexual en el cuerpo para que también se tipifique como feminicidio.
Ajá, precisamente por eso. Bueno, yo decía que no en todos los casos, por ejemplo, puede haber una muerte accidental, por ejemplo, alguien atropella a una mujer y no necesariamente porque haya sido mujer, puede ser
un accidente y no por...
Obviamente ahí pues se tiene que ver el contexto. Ajá, de entonces, la muerte.
Por eso le podemos decir que no toda muerte de una mujer es feminicidio.
No, no todas las muertes de las mujeres son feminicidio. Tienen que, bueno, en el sistema deben de cumplir estas tres causas.
Para considerar.
Y, ajá, para considerarse así. Pues ya de que nosotros, bueno, que la sociedad opine si fue o no. O para que puedan como diferenciarlas. Es esto, ver el contexto en el que se llevó la muerte. Porque una cosa es de que una mujer, como tú dices, muere accidentalmente porque alguien la atropelló. Y otra cosa es de que la encuentren, pues se va a escuchar fuerte y se va a escuchar feo, pero que la encuentren en una bolsa toda, pues con signos de violencia, de tortura, de violencia sexual. Eso ya te da indicios de que fue un feminicidio.
Y creo que sí, es muy evidente, ¿no? Cuando es feminicidio a cuando es como algo accidental.
Ajá, cuando es accidental, cuando es pues por otra causa. Pero pues sí.
Bueno, pues vamos a un corte y regresamos.
Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido? Mire a ver si algo le agrada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Todas correremos con la suerte. Estar de suerte ahora es estar viva. Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida. Ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga. Yo ya no sé qué hacer con esta rabia, tampoco mis amigas y parejas. Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y nomás no se ve nadie tras las rejas. Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la corteja. Observas desde afuera, no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra.
Bueno, ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar Querida Muerte de René Cruz. ¿Ustedes conocen un caso de feminicidio que haya causado un gran impacto?
Sí, bueno, yo quiero hablar sobre el caso de Maricela Escobedo, quien fue una activista social que luchó por darle justicia al feminicidio de su hija, Rubí Marisol Flaire Escobedo, quien fue asesinada en el 2008 por el que era su entonces novio, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, y pues que lamentablemente la señora murió frente al Palacio de Justicia de Ciudad Juárez, pues haciendo una marcha pacífica justamente para poder buscar un poco de justicia sobre el caso de su hija.
Pues yo digo que pues este tema es muy, muy delicado. Pues yo lo veo como un crimen de Estado. Ahí podemos hablar pues de lo que se hablaba anteriormente, de que del patriarcado y del Estado, que, o sea, la mamá y todo quería resolverlo de su hija y así, para que la terminara como asesinando, ¿sí, no?
Sí, justamente. Porque, bueno, primero, se tipifica como un crimen de Estado debido a que lograron atrapar a Rafael Bocanegra. Lo aprensaron, se fueron a juicio y los tres jueces que estaban llevando el caso, por más pruebas que se le dieron, por más testimonios y pues todo tipo de... pues sí, de testigos y pruebas que se le pudieron dar, dijeron que era inocente y lo dejaron libre, lo cual pues es un poco pues sospechoso e injusto, porque de verdad que las pruebas eran muy concisas, los testigos eran demasiado verídicos, o todas sus versiones concordaban como para que se le haya absuelto de esa manera. Y pues justamente este tipo también fue responsable de la muerte de Maricela, porque ella nunca se cansó de buscarlo justamente para poder dar justicia a la memoria de su hija. ¿Y cómo es posible que el Estado nunca le haya dado ningún tipo de protección? ¿Nunca hicieron el mínimo esfuerzo por buscar a este señor? Hasta mataron a Maricela enfrente del Palacio de Justicia de Ciudad Juárez. Enfrente. O sea, y no había nadie, ningún policía, ningún, no sé, persona que trabajaba ahí como para poder. Había una persona importante, creo que era el gobernador de ese entonces de Chihuahua. Y pues, o sea, no. No puede ser posible que ni nadie haya estado ahí para proteger a la señora.
Sí, o sea, ¿cómo? O sea, ¿hasta dónde llega la mentalidad de las personas? O sea, como, o sea, las pruebas eran evidentes. O sea, para que los jueces dijeran, no, pues es inocente. Ya después de todo lo que había luchado ella, bueno, la mamá, por la justicia de su hija, sí se me hace que está muy mal el Estado. Aparte, no sé si los jueces, o sea, no sé si me escuché muy mal, pero, o sea, ¿eran hombres?
No, era, ¿no? Bueno, eran dos hombres y una mujer.
Bueno, yo digo que pues de ahí de ellos dos, yo digo que pudo haber algo. Y aparte yo digo que el Estado como que siempre maneja las cosas, o sea, en silencio, o sea, por abajito, que nadie se entere de nada.
Pues justamente este tema, bueno, este caso fue controversial en su tiempo, no tanto al nivel como de otros casos más recientes como el de Devani Escobar, como el de, no sé, cuál otro se me ocurre, como otro de una chica que se llamaba Jessica, que era maestra, que también fue muy popular en su tiempo. No se le dio, sí se le dio cobertura, no la suficiente, hasta mucho tiempo después. Fue cuando se empezó otra vez a popularizar este caso por un documental, creo que sacó Netflix, algo así. Pero pues sí, es ¿cómo quieren encubrir algo que es muy Evidente. Muy evidente. Sí. La falla de justicia que hay en el sistema.
Sí, y o sea, aparte dicen, no, pues los presidentes, no vamos a estar siempre para el pueblo, ¿no? Pero ahí, pues, no se ve nada. O sea, según el apoyo, pero el apoyo no hay. Entonces, sí creo que es muy difícil, o sea, que el Estado tome en cuenta todos los casos más fuertes. O sea, los casos de delitos de robos creo que le toman más importancia que a estos de feminicidios. A estos feminicidios.
Materialistas, disculpas.
Ah, bueno.
Ah, está bien.
Bueno, ¿tú sabes? No sabes el tema.
Pues sí conozco a algunos casos de mujeres que han hecho, bueno, que han marcado la historia. Aquí en México, por ejemplo, tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, una gran creadora de poemas, cocina, que revolucionó muchas áreas. O si nos vamos un poco más atrás, creo que en la antigua Roma tenemos a Hipatia de Alejandría, me parece, una gran matemática que se creía que apoyó mucho, bueno, no apoyó más bien. Muchas de las ideas que se le atribuyen a otros matemáticos y filósofos se cree que eran de ella.
Investigué una vez sobre eso. No sé, o sea, ella como que más bien fue al revés. Tomó como algunos de los conceptos que ya habían puesto otros matemáticos, astrónomos y científicos en general. Ajá, los perfeccionó. Pero pues como en ese tiempo, como no se reconocía a la mujer, no se le permitía estar en este tipo de ámbitos científicos, creyeron que era una bruja. Bueno, no bruja como tal, que era una... Ay, se me fue el término. Bueno, sí, que estaba en contra de la iglesia, que era casi, casi... Que no era... Ajá, no hereje, pero...
No, pues yo no quiero que me ponen este.
Se viva la pregunta.
Yo me reservo mis comentarios.
Ok, muy bien, es válido.
No, pero sí lo apoyo, o sea, todo lo que dije anteriormente no me define como persona.
Vale, está bien. Bueno, pues creo que es todo por el programa de hoy. Muchas gracias por estar aquí y los esperamos a la próxima. Sigan sintonizándonos.
Solo caminaba por las calles, viendo hacia las nubes me sentía feliz. En casa me esperaba mi madre, ahora ella tendrá que ser fuerte sin mí. Dicen que lo provoqué yo por andar despacio, por no cubrir mis tobillos, por mi pelo lacio, por ponerle brillo a mi piel, por mostrar mi espalda, por la forma de mi cuerpo y por usar hoy esa falda que me hacía sentir tan libre, tan linda y tan femenina. Tan profesional buscando una oportunidad de vida, estaba yo tocando puertas buscando un nuevo trabajo. A papá no le ha ido bien del todo y yo quería ayudarlo. ¿Quién le explicará que nunca concreté esa cita? Que vació un basurero en una bolsa su nenita. No conoció el amor y la oportunidad le quita. No existe salvación que por dentro a Jesús le grita. No bajó a ayudarme en aquel momento sombrío, cuando me paralizaba por dentro un cuchillo frío, cuando rompieron mi boca para que no hiciera ruido, arrancando mi ropa a tres hombres desconocidos. Justo en el momento en que empezaba a desmayar, miré hacia su cuello, vi un tatuaje familiar. Fue quien denunció una vez por drogarme en un bar. Asuntos políticos lo dejaron pasar. Le di parte a mi colegio, pero nunca hicieron nada. Supieron mis amigos y bajaron la mirada. Me sentía tan invisible, culpable y maltratada. Yo no podré contarlo con la garganta rasgada. Devuelvan a mis padres mi cuerpo. Dejen que ellos sientan que estoy bien, que solo duermo. No borres de mí este gesto tierno. Eres tan injusto, déjame seguir sonriendo. Tengo tanto frío, ya no siento casi nada. Viajo muerta en vida en una cajuela amarrada. Mi único pecado fue no quedarme callada. Hoy se ha convertido en labios rotos, piel sangrada. Solo caminaba por las calles, viendo hacia las nubes me sentía feliz. En casa me esperaba mi vida.